Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos y trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas.
Muy buenos días, sean bienvenidos a La Canción por Dentro, programa del Taller de Creación de Canciones, a través de Uniradio, la radio universitaria. Y ya le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Mario César Paz. ¿Cómo le va a Mario César?
Pero muy buenos días, señor Damián González Moreira. Es un gusto, un placer para mí poder compartir junto a la audiencia y junto a usted un sábado más con La Canción por
Tenía
dentro.
Nostalgia de hacer radio, ¿sabe?
Mire usted.
¿Usted?
¿Ah, yo?
¿Cómo se lleva con la nostalgia?
¿Yo?
¿Qué bueno, hizo en esta celebración que ha marcado la agenda cultural del último tiempo y también en lo que tiene que ver con el imaginario social del uruguayo, ¿no? La fiesta de la nostalgia. ¿Cómo se lleva usted con esta fiesta? ¿Cómo se lleva usted con este tiempo? ¿Cómo se lleva usted con el paso del tiempo, Mario César?
Bueno, lo que empezó en una pregunta de su parte, que creí que venía muy inspirado y de muy buena fe, terminó en un palo para mí. Pero yo igual, de todas maneras, le voy a contestar. El Día de la Nostalgia es un día comercial de la nostalgia, no lo tengo en cuenta, aunque reconozco que muchas veces trabajé en ese Día de la Nostalgia a nivel profesional, pero es un día que realmente no lo tengo muy en cuenta, nunca le di mucha trascendencia. Pero sí a la nostalgia en sí de la música. Hay muchas canciones, más que nada muchos compositores, muchos cantautores que me traen nostalgia y que cuando escucho determinadas composiciones me retrotraen a un tiempo determinado. O sea que sí creo en la nostalgia en la música, ¿no? Se podría decir que soy un tipo nostalgioso. Aunque sé que usted va a decir antiguo, pero eso lo dejamos para otro día. Le puedo decir que hablando de nostalgias, me da nostalgia la nostalgia.
Mire usted, yo pensé que usted no sentía nostalgia musical, porque realmente en tiempos prehistóricos la música no existía como tal, ¿vio?
Mire,
tal vez algún sonido gutural, pero...
Mire, cuando Dios dijo hágase la luz, yo ya tenía un par de recibos acumulados que debía la UTE. Así que en eso tiene razón. Pero vamos a hablar de cosas interesantes, Damián. Este segundo semestre, estos talleristas que se han integrado, ¿usted qué piensa? Yo estoy más que feliz, más que contento con esta nueva integración de la gente que se ha sumado a los talleristas de este 2021, más los que estaban de otros talleres de años anteriores. Yo estoy más que feliz, así que le pregunto, dígame usted cómo. ¿Qué siente?
Bueno, y ahora que me lo pregunta, le diré que también me siento contento por el hecho del taller que tuvimos el pasado lunes,
sí,
un taller, un encuentro muy productivo con los integrantes del grupo que se acaba de inscribir, que se acaba de integrar al taller de creación de canciones Washington Benavides. Tuvimos un encuentro el pasado lunes muy fructífero, donde planteamos una actividad y nadie se achicó, ni la gente que recién se integró, y tampoco los que tienen ya más experiencia en las dinámicas y en las propuestas del taller de creación de canciones.
Tiene usted razón.
Cuénteme un poco cómo fue la propuesta y cómo fue el desafío que le pusimos a los talleristas el pasado lunes.
Bueno, el desafío un poco fue que en algunos talleres anteriores habíamos hecho habíamos compuesto melodías específicas, habíamos creado melodías para que, bueno, los talleristas escribieran sobre esas melodías inéditas. Y en este caso hicimos como una trampita. Yo diría que la hizo usted, pero usted me está culpando a mí públicamente, yo asumo el riesgo. Y trajimos una canción muy conocida, en este caso Durazno y Convención, canción de Jaime Ross. Y basados en esa canción, los talleristas tenían que escribir un texto sobre esa melodía, o sea que condicionados por el texto que ya uno ya tiene en la cabeza, ¿no? Interiormente lo tiene totalmente metido, porque es un tema muy popular. Y bueno, la tarea fue más difícil de lo que parecía.
Exactamente, exactamente. Y ahora que me lo dice, se me ocurre, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió esto a usted, Paz? Usted tiene ocurrencias y realmente quisiera saber por qué se le ocurrió esto.
Bueno, insisto, usted me quiere dejar a mí como el malo de la película, pero todos saben que el napoleónico acá es usted. Pero yo igual asumo el riesgo. Mire, como decía antes, el trabajar con una canción ya preestablecida, o sea, que uno ya la tiene totalmente metida dentro, porque es una canción más que popular, consideramos que el trabajo de escribir, cuando uno mismo está escuchando esa misma canción, bueno, aparte también contarle a la audiencia, a los que no participan del taller, que este tipo de ejercicios que planteamos son totalmente ahí en el momento, ¿no? O sea, no es que escriben después. Después se puede arreglar, como hacemos con las canciones, se puede mejorar, pero en ese momento, en el ejercicio, surge ahí, damos algunos minutos y a trabajar, ¿no? Entonces veíamos que podía ser un ejercicio muy, muy, muy importante. Lo que nosotros queremos hacer con estos ejercicios, Damián, y esto es hablando un poco más en serio, es crear ese, ponerlos en canción, como decíamos en el taller pasado, poner en canción al escritor, ¿no? Entonces es como que en el ejercicio uno se comunica mucho con la tarea de escribir, pero no solo escribir un poema, sino además de eso, que eso que está escribiendo ya va a ser una canción, entonces nos conecta con la canción. Porque muchos nos plantean, más que nada usted, cuando está en esa parte tan interesante, que es la parte de la parte de la literatura, digamos, y empieza a hablar de escritura y hace una cantidad de aportes que son muy importantes para los talleristas, más de uno plantean que una cosa es escribir un poema y que otra cosa diferente es una canción. Inclusive algunos talleristas plantean que escribir para canción como que los pone en otro lugar, o que la música los pone en otro lugar. En resumen, este tipo de ejercicios nos ponen en canción.
Son días, madres son madres, madres, hijos son crías, los pensamientos.
Y al inicio del programa yo le preguntaba sobre el paso del tiempo, sobre la nostalgia, sobre cómo se lleva usted con este devenir que es la vida. Suena a cliché lo que estoy diciendo, pero no deja de ser cierto. Hoy tenemos un programa en La Canción por Dentro que va por este rumbo, el paso del tiempo, la vida, la progresión entre el nacimiento y el desenlace, la muerte. Canciones que hablan de la vida y que hablan de los diferentes momentos de la vida de un ser vivo, de un ser humano. Vamos con la primera canción que habla de ese tiempo inicial, de ese tiempo en donde todo se mira desde abajo, donde todo parece enorme, donde los pies no sienten frío cuando pisan el suelo, ni el frío del viento, y la noche no es la noche porque uno quiere seguir siempre jugando, pidiendo la atención. La primera canción habla de ese tiempo, del tiempo de la infancia. Se trata de Mi Niñez, del músico y creador catalán Joan Manuel Serrat.
Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia a quemar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una acequia, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez llorando a mi hermano, desterrazando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas, mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo, y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue?
Escuchábamos la canción Mi Niñez de Joan Manuel Serrat. Y con esto quisiera preguntarle, Mario Paz, suponiendo que usted haya sido chico, suponiendo que usted haya tenido infancia, ¿qué recuerda de aquel momento? ¿Cómo era su barrio en ese momento? ¿Cómo era la vida con sus hermanos en ese momento en que veía todo desde abajo, donde los adultos parecían enormes, donde los padres vivían para siempre, donde la escondida era el pan de cada día y era la injusticia de cada día cuando no le dan el tiempo a esconderse, cuando alguien contaba y miraba a través de los brazos, o cuando aquellos amigos o hermanos más grandes y más pícaros tal vez se aprovechaban toda su experiencia de vida, fuera poca o mucha, pero era más que la del pequeño, para de alguna manera hacernos creer cosas que no existían. Yo me acuerdo de mis primos y realmente me río con las anécdotas. Y usted debe tener unas cuantas también, me imagino. ¿Cómo fue ser niño en la época en que le tocó vivir? Porque generacionalmente también eso cambia, ¿no?
Bueno, muchas preguntas en una. En el caso de mi niñez, totalmente feliz, inmensamente feliz. Yo nací frente a una quinta enorme, llena de membrillos, perales, ciruelos. Trabajábamos mismo ahí, cruzábamos y hacíamos algunas moneditas para ir al tablado. O sea que, y del otro lado un campo. O sea que yo vivo en una esquina y tenía entre un campo totalmente que habían caballos y animales, y enfrente una quinta de frutales enorme. Bueno, y cuando uno es pequeño todo es enorme, o sea que eso sería como interminable, ¿no? O sea que nací frente a una quinta. Lleno de amigos, en una cuadra minado de amigos. Y a veces me acuerdo de ese tema de Silvio, ¿no? Ese que decía: soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad. Porque digamos que uno, en esos años de mi niñez, estábamos en plena dictadura, ¿no? Cuando estaban pasando de repente cosas terribles, yo estaba en una ignorancia total, ¿no? Casi eterna, y vivía jugando, ignorando una cantidad de cosas que de repente estaban pasando, y yo era inmensamente feliz, jugando de sol a sol, porque creo que jugábamos todo el día a la pelota, en el campo, o a la escondida. Más que nada jugábamos de noche a la escondida, en un campo lleno de luciérnagas, ¿no? De bichito de luz, como decíamos nosotros. O sea que no puedo pedir más que, cuando me imagino ese recuerdo, escaparme de mis padres, que me obligaban un poco a dormir esa siesta, media como obligatoria en esos años, entre las 2:30 de la tarde y las 5, que era tremenda, porque era la hora más linda para jugar al rayo del sol, y a veces había que escaparse. O sea que esos son los recuerdos imborrables que tengo como tinta indeleble, diría, dentro de mi corazón. no puedo pedir más. Fui inmensamente feliz. O sea que si usted me pregunta por mi niñez, le diré que si bien pasó hace muchísimo, fue increíble. Bueno, después uno fue creciendo y lamentablemente cuando uno fue teniendo uso de razón todavía seguíamos en dictadura. O sea que somos parte de una generación bastante, bastante extraña. Quedamos un poco en el medio porque ya terminaba aquellos años terribles de dictadura, ya terminaban, entonces quedamos un poco en un lugar medio extraño esa generación de inclusive de artistas de esa época, ¿no? Pero sería muy largo, precisaríamos muchos programas para seguir comentando lo que pasó con mi generación.
Y el adulto Mario Paz, ¿cómo se lleva con el niño de aquel tiempo, con las aspiraciones, con los deseos, con las inquietudes que tenía aquel niño? Que si se encontrara ese Mario Paz pequeño con el adulto, ¿no? Si nos encontráramos nosotros con nuestro yo más pequeño, ¿qué nos diríamos? ¿Qué reflexión? ¿Nos reconoceríamos? ¿Qué le diría ese pequeño a ese adulto? ¿Nos habremos traicionado? ¿Habremos logrado más de lo que esperábamos? Muchas preguntas. En tal sentido, le invito a escuchar la canción del cantautor Luis Eduardo Aute, titulada El niño que miraba el mar.
Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle enmimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar. Ese niño ajeno al paso de las horas y que está poniendo en marcha su reloj, no es consciente de que incuba el mal de aurora, ese mal del animal que ya soy yo. Frente a él oscuras olas de naufragios acumulan tumbas junto al malecón, y sospecha que ese mar es un presagio de que al otro lado espera otro dragón. Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle enmimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar. Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché.
Escuchábamos a Luis Eduardo Aute la canción titulada El niño que miraba el mar. Y sobre ese niño que es un adulto, y sobre ese adulto que se mira a sí mismo y se pregunta por el niño, sobre esa eterna duda, sobre ese tiempo que va y viene, Iván Mederos, en su libro titulado Cuando la luz, editado por Sol Azul, Postales de Poesía, en el año 2017, nos dice su texto Tardes.
Tardes, de aquellas tardes vengo hoy, de mi recuerdo. Traigo el olor de los veranos que asomaron a mis ojos en la penumbra aldeana y ocre de mi pueblo. Oigo el silencio donde mi abuela urdió los años de su aliento. Vengo hoy de aquellas tardes y de niños que murieron.
Posteriormente a la niñez, posteriormente a ese tiempo que antes me contaba Paz, viene la época de juventud, una época, bueno, de muchos cambios abruptos, hormonales, biológicos, intelectuales, del desarrollo de lo que después va a ser el adulto. Sobre ese tema, sobre esa etapa de la vida, se han escrito muchísimas canciones. Nosotros seleccionamos una canción titulada Adolescencia, compuesta e interpretada por Vera Sienra.
Maleables y tiernos como los tallos crecían sus huesos bajo la piel, su cabecita en constante viaje, mirando al mundo, la vi crecer. En la esperada transformación, cuando las niñas se vuelven púberes, cambió de pronto esa emoción, adolescencia total de risa, entre los velos se va a esconder. Levanta en ira, se tensa y tira aquellos dardos a mi vejez. A su cuidado su vida, a su cuidado y habilidad para sortear bestial violencia, a su cuidado su inteligencia. Caperucita con su canasta se calza alegre joven mujer. Crecían sus manos como las hojas nuevas y tersas bajo la luz. Esa mirada que ha madurado profunda y honda como el azul. Adiós, pequeña, dije callada, y bienvenida tu juventud. Esperada transformación, cuando las niñas se vuelven púberes, cambió de pronto su corazón. adolescencia total de risa, entre los velos se va a esconder. Caperucita con su canasta, se calza alegre, joven mujer.
Escuchábamos a Vera Sienra interpretando Adolescencia. Yo no le voy a preguntar por su adolescencia a Mario Paz, nos meteríamos en un tema muy, muy escabroso.
No lo haga.
Pero sí le quisiera preguntar, bromas aparte, sobre Vera Sienra, que me diga un breve concepto, una breve idea de lo que significa esta creadora para usted que conoce tanto de la música popular uruguaya.
Bueno, de Verónica Sienra de la Bandera, ¿no? Conocida como nuestra querida Vera Sienra. Nacida en Punta Carretas, una poeta, artista plástica uruguaya. Pero habría que hablar un programa entero de todo lo que es Vera Sienra a nivel artístico, ¿no? Desde su primer grabación del el año 69 para RCA Víctor, en Nuestra Soledad, y 3 años más tarde en Sondor ya había grabado Vera, y luego en el 73 en Venezuela, cuando obtiene el premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción compartido con la chilena Ginette. Bueno, hay miles de cosas para decir de Vera, pero voy a ir simplemente a una pequeña anécdota, que es haber compartido como invitado de un recital allá en La Colmena, me acuerdo. Y ahí fue donde conocí personalmente a Vera Sienra, aparte de una extraordinaria artista, la dulzura de Vera, ¿no? Es como estar, no sé, es muy inexplicable toda esa ternura puesta en una sola persona. Así que si tuviera que definir a Vera Sienra, diría que es que Vera Sienra es música.
Crecían sus manos como las hojas nuevas y tersas bajo la luz.
Suscribo todos sus dichos. Yo tuve la oportunidad de ver en vivo a Vera Sienra con Iván en el Teatro de Galpón. Estábamos los dos, fuimos a verla. Solamente ella con su guitarra, y fue una noche maravillosa. Realmente recomendable volver a la obra de Vera Sienra. Luego entonces de esta canción y de esta etapa de la vida, viene un momento en la que uno se independiza, en la que uno empieza a buscar libertades, ¿verdad? Usted sabe muy bien, Mario, lo que le digo, porque usted además se fue por ahí, anduvo por otras regiones, ¿no? O sea que sí sabrá usted de lo que es independizarse, ¿no? Y una de esas cosas que tiene independizarse...
Un precio.
Dígame qué es, qué le parece.
Y un precio.
Exactamente. Pagar, sustentarse. Y esa es una de las cosas que como adultos odiamos del mundo en que vivimos, ¿no? Cuando somos chicos queremos ser grandes. Y cuando somos grandes no queremos pagar, básicamente. Pero bueno, con Tabaré Rivero y la Tabaré, nos toca ahora pagar y pagar.
Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer. Pa' pasar el rato, pa' no andar en pata, pagá por zapatos,
sin darte cuenta el penal, la pelota,
por la buena atención al cliente, por las cosas básicas para la subsistencia. Vamos y pagamos con nuestra inocencia, pagamos por cosas que nos pertenecen. Si nos atrasamos, pagamos con creces, pagando al contado en euros o en pesos. Pagar y pagar o si no marche preso.
Obligado a pagar para vivir y a vivir para pagar.
Obligado a pagar para vivir y a vivir para pagar.
Y el tiempo no da, no da. Y para las vacaciones no da. Quiero una lanza, quiero. Por putas ladrones quiero ahí. Panza arriba.
Se trata del disco más reciente de La Tabaré, donde está incluida esta canción que se titula Pagar y Pagar. Y a esta etapa, donde uno se hace cargo de alguna manera de su propia vida, ¿no?, de su propia economía, y donde, bueno, los discursos dicen que uno eso no es, ¿no?, productivo para el país, y se miden en la población económicamente activa, en relación con la población pasiva, los jubilados, ¿no? Bueno, llega un momento en el que, después de tantos años de trabajo, uno se jubila. Y en ese momento empieza a caer en la conciencia la idea del cambio de etapa, ¿no? Como sucedió antes, desde la niñez, cuando uno tuvo conciencia de la muerte suya, de la muerte de sus padres, de la muerte de su familia, de la muerte de todo lo que tiene alrededor. En la adolescencia, cuando le tocó hacer el duelo del niño hacia el adulto. Y en la adultez, cuando toca ese pasaje de el adulto al adulto mayor, marcado por un momento simbólicamente muy fuerte que es la jubilación, ¿no? Un momento que para muchas personas es muy duro, pero para otras no tanto, ¿no? Porque en lugar de estar trabajando y generando riquezas para otras personas, se dedican a hacer lo que les hace feliz. En ese momento, uno empieza a transitar una etapa de la vida que paulatinamente va a desencadenar en la senda que nos toca a todos inevitablemente. Pero antes va a ser consciente de un proceso de adaptación y de nuevas realidades para su vida. Los nietos, la paciencia de los jóvenes y el apuro de los jóvenes frente a uno que es adulto y que es adulto mayor y que tiene otro tiempo. Bueno, la valoración social que tiene la comunidad sobre el adulto mayor, qué valorización se da del adulto mayor. Y cuántas cosas más, ¿verdad, Mario? Uh-huh.
Sí, ¿no? Yo, gracias a Adriana Castro, tallerista y también profesora de gran profesora de canto, tuve y tengo la oportunidad de trabajar con coros de adultos mayores como músico ejecutante, digamos, mientras Adriana dirige Yo tengo a veces la oportunidad de compartir muchos encuentros de coros de gente de tercera edad y muchos viajes. Y en esos festivales, en esos encuentros corales, bueno, uno puede compartir y ver que hay gente que realmente de repente se puso a cantar, que era algo, una asignatura que pendiente que tenía y que nunca había podido realizar, por ejemplo. Y ni que hablar ese contacto que hablabas, Damián, del contacto de disfrutar los nietos y que es increíble, es como un mundo nuevo para muchos de ellos, ¿no? Así que sé bastante del tema, lo conozco muy de cerca.
Entonces, y sobre este momento de la vida, vamos a escuchar a Alberto Cortés, que nos canta La vejez.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo, y lo más probable, gran decidor de consejos. O a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Alberto Cortés, La vejez. Tengo entendido que a usted, Paz, le gusta Alberto Cortés. Dígame, ¿qué encuentra en Alberto Cortés para que constantemente surja el nombre de Alberto Cortés cuando se habla de música?
La verdad que usted tiene una puntería, usted sabe pegarme bien en el alma, ¿eh? Es de los cantantes que más admiro, José Alberto García Gallo, Rancul, ese hombre nacido en La Pampa, ese gran cantautor con influencia de folclore, de jazz, de tango, un cantante, para mí, un cantautor extraordinario, ¿no? Un cantante nacido en Argentina y nacionalizado en español también. Tuvo, sin duda, la parte más importante de su carrera, la realizó en España. También estuvo mucho en México. Bueno, un cantautor que, bueno, de innumerables canciones, un poeta, un gran pianista, arreglador, bueno, no sé, infinidad de cosas para hablar de ese gran Alberto Cortés, ese extraordinario artista también, porque vio que hay cantores que de repente no cumplen con todo el rol, uno de repente los escucha y de repente los ve en vivo y es diferente, o viceversa, son muy buenos en vivo y grabando. No, este era un artista con todas las letras, el señor Alberto Cortés.
Allí donde uno menos se imagina.
Posteriormente a la vejez llega lo inevitable en un proceso vital, ¿no? Que es la tan temida huesuda, la muerte. Y frente a la muerte se han escrito tantas cosas. En este caso, nosotros trajimos para compartir Balada para mi muerte, Horacio Ferrer.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras jugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.
Antes de finalizar con este bloque, quisiera que escuchemos en la voz de Iván Mederos el texto Carta, que habla y nos instala en ese eterno retorno, en ese diálogo con lo oído, en ese rescate, porque después de la muerte está el recuerdo también.
Carta. Abuela, hoy no podré escribirte esta carta, ni tocar tu sonrisa casi libre de dientes. Ya no puedo astillar el cristal desgastado de tus ojos galaxias, alineados en ciclos de lo que fue. No podré reírme de tus pezones empecinados hacia la tierra, tus uñas todavía moldeando yuyos, tu pecho fraccionado en amores, pero al menos te toco en la llama sin aire que es la luz del recuerdo y es también dilatada de sudor sin enjambre.
era la voz de Iván Mederos leyéndonos su texto Carta, incluida en el libro Cuando la luz, editado por Sol Azul, la colección postal de poesía, en el año 2017. Y para irnos de este bloque, Mario, que no sé si aprobé, si le gustó la música y el tema que trajimos para hoy.
La sacó del estadio, Daniel.
En todo caso, si tiene alguna cosa para decirme, alguna queja,
excelente.
En la pausa me la cuenta. Pero antes de irnos a la pausa, y más vale que no se queje usted, ¿no? Porque hoy ni siquiera trajo bizcocho. Ni siquiera virtuales.
Me olvidé.
Permítame cerrar el bloque con un concierto del cantautor misionero Ramón Ayala, que ya lo hemos compartido aquí en otras oportunidades.
Excelente, sí.
Pero en este caso se trata de un concierto en vivo en el 2017, donde él está festejando en ese concierto sus 90 años de vida. Y luego de decir unas palabras que vamos a escuchar, nos canta una canción que se llama Un día en tu vida. Y con la voz de Ramón Ayala, vean ustedes lo que va a decir Ramón Ayala de esta vida, de este tiempo que nos toca transitar, que tenemos todavía por delante, que estamos gastando, sí, pero que lo estamos viviendo. Fíjense lo que dice este hombre de 90 años y lo que canta este hombre de 90 años en ese momento, ahora tiene más, ¿verdad? Ramón Ayala, el Mensú, interpreta Un día en tu vida. Con esas palabras, con ese mensaje, con esa canción, cerramos este bloque de la canción Por Dentro.
Hay una cosa muy importante. No hacerle caso al tiempo. Igual te va a llevar. Y esa señora que anda con una guadaña también por ahí, en horas indiscretas de la vida, también te va a llevar. Entonces no le des bola. Entonces cuando no le des bola, ella se olvida de vos. Y se lleva a otro más boludo que vos. Porque hay gente que no se da cuenta que está vivo. Estar vivo, ¿saben qué es? Es presentir el paso del tiempo, las madrugadas, las mañanas, las noches, los atardeceres, el amor, la amistad, los amigos, la música. Y vivir este tiempo que nos han regalado por una purísima causalidad, yo diría, más que purísima, putísima, ¿no? Bueno, entonces vos tenés aquí, vas transitando por una línea, por una senda luminosa de la vida, que es el tiempo. Ya está, ya te lo regalaron, ya es tuyo, vivilo, tonto, antes que te lo arrebate. Y yo he hecho así, fíjense ustedes. He nacido el 10 de marzo, por eso soy marxista, ¿no? El 10 de marzo de 1927, he cumplido este marzo pasado, he cumplido 90 años. Caída del árbol de la eternidad.
soy solo un día de luz en tu vida, un pequeño eslabón sideral. He venido a quemarme en tu sangre y perderme en la noche total. Víveme ahora que por fin me tienes. Víveme, víveme, víveme antes que la sombra llegue. Soy nada más que un granito de arena. Soy nada más que una ola del mar. Soy nada más que una hoja caída, caída del árbol de la eternidad. Muy bien ese sonido de la montaña, donde la vida ronda nuestras almas. Bravo, Joaquín. Víveme, vive, víveme. Víveme, vive, víveme. Ahora que por fin me tienes, antes que la sombra llegue. Víveme, víveme, víveme. Víveme, 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 víveme. Nada más que un granito de arena. Soy nada más que una ola del mar. Soy nada más que una hoja caída, caída del árbol de la eternidad. Víveme, víveme, víveme. Ahora que por fin me tienes, antes que la sombra llegue. Víveme, víveme, víveme. Víveme, víveme, víveme. Víveme, 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 víveme.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.